10:31, 5:31, anem molt tard en el directe d'avui. De seguida xerrem de les festes del Pilar de la Mola d'aquest cap de setmana, si ho permet, doncs, en aquest cas, la meteorologia. I vindran aquí, doncs, dues convidades de la Comissió de Festes de les festes del Pilar. Però abans volem saludar el nostre següent convidat. Ahir era el moment, doncs, que s'anunciava el nou Premi Nobel de Literatura, en aquest cas un guardó controvertit els darrers anys, i aquí el nostre convidat, en José Carlos Rodrigo Breto, amb el seu soci en un podcast que us recomano moltíssim, que es diu El Café de Mendel, en aquest cas en Jan Arimany, de Trota Libros, van fer un directe, no?, avui en dia. I van estar contents, en els dos, en aquest cas, que el nou Nobel hagi anat, doncs, per un autor, doncs, que no va sorprendre, en aquest cas, negativament, per dir-ho d'alguna manera. Laszlo Krasznahorkai va guanyar el Premi Nobel i estava en les quinieles i no va ser una sorpresa d'aquestes. Dius, però qui és aquest autor? Qui és aquesta autora? I el nostre convidat va dir jo de Laszlo! Molt bon dia, muy buenos días, José Carlos.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos aquí, para la gente de Formentera e Ibiza. Aparte de la anécdota esta, te hemos invitado esta mañana para hablar de tu nuevo ensayo, en este caso. Lo has hecho con otros autores, otros autores que merecían el Premio Nobel y aún no lo tienen, como Cadaré o Cartarescu, o por ejemplo Kafka también. Pero en este caso, dedicas tu último ensayo a hablar de la figura de Michel Houellebecq, en este caso, uno de los autores más populares, con más influencia de los últimos, diríamos, 25-30 años de la literatura europea. ¿Por qué, aparte de la razón estética, por qué, aparte de la belleza de sus líneas, de la belleza de sus frases, Houellebecq es importante? ¿Qué nos dice Michel Houellebecq?
Bueno, de los más populares y de los más impopulares.
Y odiados, sí.
Unos odios tremendos. Bueno, pues lo que nos dice fundamentalmente tiene mucho que ver con el premio Nobel de ayer, que el jurado destacó que Krasznahorkai tenía una estética y una idea apocalíptica en sus textos. Pues Houellebecq es apocalíptico y lo que nos anuncia es el fin del ser humano, ¿no? El fin de la humanidad, el fin del humanismo, ¿no? Si es que podemos entender el humanismo como algo que empezó hace mucho tiempo, quizás con la comedia de Dante. Bueno, pues esto ha ido terminando y hemos entrado en la poshumanidad. Y esto es lo que él desarrolla en sus novelas.
Bueno, de hecho, en el libro, en tu ensayo, que está muy guay porque aún no está a la venta, ¿eh? O sigui, la gent que vulgui ja comprar aquest assaig surt a la venda d'aquí uns dies. Però està molt guai perquè divides el llibre con capítols, però cada capítol lo dediques a un llibre, no? Com una evolució de Houellebecq. Es diu Michel Houellebecq, la corrosió de lo humano, i està editat per Ediciones del Subsuelo, que es dedica molt al seu... un dels últims llibres d'Ediciones del Subsuelo, precisament, està dedicat a Céline, a Luis Ferdinand Céline, que seguramente, seguro, es una de las grandes, si no la más grande influencia de Houellebecq, ¿no?
Sí, aquí va de todo, va de malditos, ¿no? Céline, Houellebecq, sí, es una influencia. Aunque él últimamente se ha desmarcado diciendo que no le gustaría escribir como Céline, estas son poses de escritor, él querría haber sido un nuevo Céline, sí, totalmente.
¿Tú cómo entras a Houellebecq? Tú eres un lector empedernido, un escritor también que tiene muchísimos textos de ficción y ensayos publicados, por ejemplo, con Montfort, con Ediciones del Subsuelo, tienes, pues, el nuevo Kafkarama, por aquellos que quieren, aprovechando, pues, el centenario de Kafka, pues entrar, pues, en la figura de uno de los top 3 seguramente escritores del siglo XX, o Ficción Gramatical, o el libro dedicado a Cartarescu o a Cadaré. Pero tú, ¿cómo entras a Houellebecq? ¿Tú lo conoces desde el principio, desde que publica Ampliación en el campo de batalla?
Sí. Aquella primera novela fue un impacto, ¿no? Fundamentalmente porque, como venía acompañada ya de una gran polvareda, pues a mí cuando un escritor no gusta ni a unos ni a otros, es que algo bueno tiene, ¿no?
Pero ¿cómo no puede gustar Houellebecq, al menos, diríamos, objetivamente, en su escritura? Él es absolutamente, diríamos, ¿cómo decirte? no se puede reprochar nada a lo estético al sujeto hebreo predicado de sus frases, ¿no?
No se le puede reprochar nada, efectivamente, pero es que lamentablemente vivimos en un mundo que los juicios literarios son impresionistas y van en función de las creencias y de los prejuicios que el lector tiene cuando se aproxima a la novela, ¿no? Entonces no gusta porque unos lo consideran xenófobo, otros lo consideran islamofóbico, otros lo consideran
misógino, machista,
racista, que va contra los homosexuales. Otros lo consideran que todo que escribe para provocar sexo explícito, otros políticamente incorrecto, de extrema derecha, en fin. Por eso no gusta, pero todos estos son motivos ajenos a la narrativa.
Correcto. Y además, sí que es verdad que nos tenemos que ceñir exclusivamente en el texto. Esto ya tendríamos que, de algún modo, superar este debate, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que es la inmanencia, ¿no? Que se llama. El texto es inmanente. El texto se defiende por sí solo y no tenemos que cargarlo con toda esa serie de prejuicios que son puntos de vista del lector, no del escritor.
Ulebeck trata, diríamos, la condición humana, en ese caso desde la perspectiva, pues, de eso sí que lo podemos decir, pues, es la perspectiva del hombre de mediana edad, de europeo, blanco, para decirlo de algún modo. Pero bueno, pues si alguien quiere la perspectiva de una mujer, diríamos, negra, de mediana edad, también la hay. Hoy en día, gracias a Dios, pues, con todas estas nuevas editoriales y con la recuperación, pues, de autores diversos, también tienes esos puntos de vista, ¿no? Ulebeck no engaña a nadie, de hecho. Le gusta mucho el juego de la provocación, ¿no? Con su documental, con en fin, que le gusta, ¿no?
Sí, bueno, él ha ido disminuyendo la provocación con el paso de los años. Se ve que uno, cuando se va haciendo mayor, no está para ciertos trotes. Y ha ido cambiando, ha ido evolucionando, no necesita ser tan provocativo para seguir reivindicando su mensaje con la misma fuerza, ¿no? Y Ulebeck ha afinado mucho el estilo desde la mitad de sus novelas hacia adelante, abandonando más esa perspectiva tan polémica. Otra cosa es que, por ejemplo, pues claro, escribe Sumisión, donde plantea la rendición del Estado francés a un Estado islámico, y aunque dentro de Sumisión no sea provocativo, ni sexualmente, ni nada, el propio texto, ¿no?, la propia idea de una Francia entregada a un Estado islámico ya de por sí es una provocación, ¿no? Esto es, pero bueno, él lo que es un gran observador político y social que va un poco por delante de los acontecimientos, porque es un gran observador, no tiene nada de brujo ni de Nostradamus, aunque muchos quieran creerlo, y simplemente es que es un observador como un gran escritor que es, porque todo escritor es observador, ¿no? Y por eso, ahora provoca, pero de otras formas, ¿no? Provoca temáticamente, no explícitamente.
Oye, una pregunta. ¿Tú crees que Ulebeck, que hay un antes y un después, por ejemplo, de Sumisión, ¿no? Con obras maestras como Las Partículas, como Plataforma, o El Mapa y el Territorio, y a partir de Sumisión sus novelas son un poquito más flojas? ¿Tú qué crees? ¿Serotonina, Aniquilación, o también son buenas por otros motivos?
Bueno, a mí Aniquilación me parece una obra maestra.
Una obra maestra, ¿eh?
Sí, me parece. Lo que pasa es que son mal entendidas y mal comprendidas. Mal entendidas por la crítica, generalmente. Él lo que hace es que en Aniquilación cambia completamente de registro, inicia lo que sería una comedia humana, ¿no? Como la que hizo Balzac. Es el primer tomo de una comedia humana ulebeckiana que no sabemos si va a tener continuidad o si ya no va a escribir más. Esto es un misterio. Pero él ha cambiado y ahora inicia una especie de comedia humana, porque claro, el análisis de la caída en la desgracia del homo sapiens eurocentrista, pues lo ha abordado en todas sus novelas y ha tocado ya cambiar de registro, ¿no? De hecho, con Serotonina lo liquida ya el asunto, ¿no? Pero que cambie de tema no significa que sean peores novelas, todo lo contrario. De hecho, Aniquilación es brillantísima, ¿no? Así que hay que entender su cambio de rumbo.
Tú siempre, por ejemplo, lo haces mucho en el café de Mendel, del cual yo soy seguidor y me encanta. Me habéis acompañado mucho, tanto tú como Jan.
Muchas gracias.
Y me habéis hecho descubrir muchos libros y, sobre todo, pues despertar, diríamos, el amor hacia la literatura, hacia los libros, que de algún modo se explican por sí solos o se defienden por sí solos, pero también hacia el entorno literario, ¿no? Y conocer muchas cosas. Y eso de poder hablar como dos horas y media, como hacéis vosotros, sin ceñiros al tiempo, para que mientras nosotros cocinamos o limpiamos o tal, pues podamos escucharos, me encanta. No, pero siempre tú lo que haces es recomendar a los neófitos, a la gente pues que dice, ah, sí, Houellebecq me suena, Michel Houellebecq, este tío lo veo escrito en las librerías, veo siempre sus libros. ¿Qué libro le recomendarías para empezar?
Pues mira, yo siempre tengo una máxima, que es empezar por el primer libro de un autor. Porque si el primer libro es el primero y el quinto es el quinto, será por algo. Si no, hubiera escrito el quinto en primer lugar. Esto para empezar. Pero es que en Houellebecq es necesario empezar por Ampliación del campo de batalla, porque este libro recoge luego todos los temas que él va a desarrollar en el resto de su obra, y dedicándole uno prácticamente a cada libro, ¿no? O sea que es como el principio de todo, es como el Big Bang, ¿no? De la temática y de la estética de Houellebecq. Y Ampliación del campo de batalla es el trampolín perfecto, ¿no? Perfecto, el primero. Pues, y ahí hay que empezar.
En mi caso fue el segundo, el primero fue Plataforma, pero es el que me impactó más, diríamos, psicológicamente, porque es un libro que te impacta psicológicamente, o sea, tienes que estar, si no sé si estás de acuerdo, más o menos con cierta estabilidad, cierta cordura que no peligre, ¿no?
Sí, bueno, sí, por eso en el ensayo yo propongo un calendario de lecturas para que quien quiera pueda leerse a la obra narrativa entera de Houellebecq en un año, y le voy un poco advirtiendo y le voy blindando y le voy poniendo una serie de chalecos antibala, ¿no? Para que esté centradito y no se sienta muy afectado, porque sus novelas te dejan tocado, ¿no? Y Ampliación del campo de batalla o Plataforma son libros que te revuelven, ¿no? Y también pasa eso en Serotonina, ¿no? Porque te preguntas hasta qué punto tú no eres, no formas parte de esos personajes, ¿no? Que él refleja también y que somos todos nosotros, al fin y al cabo.
Doncs a la venda el 22 d'octubre, aquest Michel Houellebecq, La corrosió de lo humano, escrit per José Carlos Rodrigo Breto, un gran escriptor ell mateix, però també en aquest cas un gran entenedor, un gran especialista en literatura. Està editat per Ediciones del Subsuelo i, com dèiem, doncs estarà a la venda el 22 d'octubre. En José Carlos el podeu seguir a Literatura Instantània, al seu canal d'Instagram, i també, doncs, sobretot Instagram, i allà podreu tenir tota la informació de tots els tallers, perquè en fa un munt de tallers literaris per conèixer tal autor o llegir aquest llibre conjuntament amb altra gent, un taller literari, doncs, en aquest cas, online. I val molt la pena perquè ell guia aquestes lectures, i diu, hòstia, algun dia m'agradaria llegir, no sé, algun llibre d'aquests clàssics de Dostoyevsky o de Thomas Mann o de Kafka, però no em veig amb cor, en cap, ell us guiarà en la lectura d'aquest llibre, si coincideix, doncs, amb la data dels tallers. José Carlos, un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, muchísimas gracias. Yo quedo aquí a vuestra completa disposición.
Saludos.